A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Daniel Cifuentes, cientista político chileno. Vamos a conversar acerca de lo que ha ocurrido hace unos días en Chile, porque hubo elecciones, se convocó a la gente a las urnas para que eligiera la Asamblea Constituyente que va a redactar la nueva Carta Magna de Chile. Haciendo un poco de flashback, vamos a contar rápidamente qué es lo que ha pasado en Chile el último año y medio. A finales de 2019, un estallido social a cuenta de la subida del pasaje de metro, digamos que ese fue el detonante y fue lo que volcó a la gente a las calles para manifestar el hartazgo que hay de un modelo económico en Chile que se ha impuesto durante los últimos 30 años, que ha generado desigualdad, que ha generado inequidad, que ha generado que solo unos pocos disfruten de la bonanza económica que las variables macroeconómicas muestran. Porque si uno ve el crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile, uno dice, bueno, este es un país que ha producido más y mejor y ha tenido unos resultados óptimos, pero esos resultados óptimos o esas variables macroeconómicas positivas no muestran el crecimiento de verdad económico de la población. El hecho de producir más no quiere decir que más gente va a tener dinero. El hecho de que el ingreso per cápita chileno sea mucho más alto que el de otros países en Latinoamérica no quiere decir que a la gente en Chile le alcance la plata más que a otros. Que el ingreso per cápita en Chile sea mayor al de un mexicano, al de un argentino, al de un colombiano o al de un peruano no quiere decir que al chileno le alcance más la plata que a los otros que acabo de mencionar. Y eso es un gran problema. Y por eso la gente salió a la calle, porque estaba ahogada en deudas, porque no se puede vivir más así, porque no se puede vivir más en lo que muchos chilenos dicen una empresa privada y no un Estado. Y hay un reclamo que a lo largo de los años se ha ido generalizando dentro de la población y es cambiar la constitución. Y cambiar la constitución se veía como una gran solución a los problemas de Chile. Bueno, después de mucho tiempo de reclamarlo, después de ese estallido social, la salida de este mismo se da por medio de decir, bueno, vamos a redactar una nueva constitución, vamos a llevar ese paso adelante. Primero vamos a hacer un plebiscito, eso fue lo que se hizo en Chile el año pasado, para ver si la gente quiere o no cambiar la constitución. El 80% de la gente que salió a votar quiso cambiar la constitución. Dijeron, sí, queremos cambiarla. Bien, ¿ahora qué se hizo? Elegir a la gente que la va a redactar. Se presentaron más de 1.300 candidatos para elegir 155 personas que van a conformar esta asamblea. De estos 155 asambleístas o constituyentes, 17 personas hacen parte de los pueblos originarios chilenos. Y eso es algo inédito en el mundo que nunca se había presentado. Otra cosa inédita, el 45% de esta asamblea constituyente tiene que estar formado por mujeres. O sea que habrá paridad de género. Y lo otro muy importante es que no es que la constitución la van a redactar gente que se parte del establecimiento y abogados constituyentes y demás. No, no solo va a ser gente especializada en temas de constituciones y estas cosas. La asamblea está conformada por pueblos originarios, va a haber paridad de género, pero también por gente del común, por gente como usted o como yo, porque muchos fueron elegidos mediante las urnas para llevar adelante esta labor. Entonces digamos que es un ejercicio democrático muy interesante el que estamos viendo en Chile, porque es como que casi todos los actores de la sociedad van a estar presentes allí y van a estar representados por esos 155 asambleístas que van a redactar la nueva constitución. Eso es algo muy importante y tiene muchos desafíos por delante, y eso es también de lo que vamos a hablar con Daniel. Vamos a hablar cuáles son los puntos más críticos y qué es en lo primero que se tienen que poner de acuerdo los asambleístas. Vamos a hablar de cómo va a ser este proceso, un proceso que, repito, va a ser muy interesante y seguramente será punta de lanza, no solo para la vida de los chilenos, sino para toda la región, porque esto se podría replicar en otros países. Entonces, estamos ante una gran posibilidad. Los chilenos están ante una gran posibilidad de cambiar, de torcer su destino de manera más favorable. Los asambleístas tendrán 9 meses para redactar la constitución. Pueden pedir una prórroga de 3 meses más. Entonces, en total sería un año que tienen los constituyentes para poder hacer este proceso. Después de que terminen de escribir la constitución, entonces habrá un plebiscito donde la gente aprobará si esa constitución va a quedar o no va a quedar. Ese es un proceso largo que esperemos se termine a mediados del otro año. Por lo menos un año más nos va a tocar esperar para ver qué ocurre. Mientras tanto, vamos a seguir el proceso de cerca y ver cómo sale este ejercicio. En otras noticias, para hablar de lo que pasa en el resto de la región, México y Argentina ya están coordinando mucho mejor el tema de la producción de la vacuna de AstraZeneca. Ya México terminó este proceso y va a enviar un lote de 800.000 vacunas de AstraZeneca para la República Argentina. Algo muy importante, poco de oxígeno para Alberto Fernández, porque ha habido cierto retraso con las vacunas. Digamos, todos los países han tenido retraso con las vacunas, pero en especial en Argentina, el presidente tiene el agua al cuello por este tema especialmente. O sea, es este tema el que lo tiene, digamos, contra las cuerdas. Hace poco salió una encuesta que decía que el 72% de la gente desaprobaba la gestión del gobierno. Personalmente, yo no creo mucho en esas encuestas, porque son universos muy pequeños de personas a las que se les consulta, pero si bien no sé, uno no puede creer que esa es la verdad absoluta, si es un síntoma de lo que siente la población, y hay que ponerle cuidado a eso. Hay muchas personas en Argentina que están en desacuerdo con las medidas restrictivas que tomó el gobierno para, digamos, sofocar este segundo pico de pandemia. Argentina, que hoy tiene más de 30.000 contagios diarios, y eso es algo supremamente difícil de llevar adelante. Eso genera que haya un grupo de personas reaccionarias que salgan a la calle a marchar en contra de la cuarentena. De esto también hay en todos lados. Digamos que esta pandemia enfrenta a los mismos problemas a los diferentes gobiernos que están con una desaprobación muy alta, al igual que Alberto Fernández. Digamos que los gobiernos estén pasando por un momento impopular, está ocurriendo en todos los países de la región. Que no hayan vacunas pasa en todos los países de la región, que las jornadas de vacunación o el proceso de vacunación esté lento está pasando en casi todos los países de la región, y no hay uno que pique en punta para decir estamos saliendo de la pandemia más rápido que los otros. Es un momento muy difícil en la región. Digamos que en los últimos años se ha presentado así desde antes de la pandemia. Ya veníamos con estallidos sociales como el contado en Chile, lo que ocurrió también en Bolivia, y digamos en Argentina no hubo estallido social contra el gobierno de Macri porque justamente hubo elecciones, entonces digamos que eso tranquilizó a la gente y pudieron votar otra cosa. Pero hoy en día no sabemos si el estallido social de Colombia sea el único en la región, y no se puede garantizar la paz social en los otros estados por todo lo que está pasando, por la desesperación, por la angustia, por tener los comercios cerrados, porque esta pandemia ya nos tiene estresados a todos y estamos pasando por un momento ya de hartazgo, de desgaste. Y a veces uno entiende que la gente esté harta de no poder salir de las medidas restrictivas, hasta de seguir usando el tapabocas. Yo creo que hay que diferenciar entre los anticuarentena, los antivacunas, ese grupo de gente reducida que cree que todo es una conspiración. Hay que diferenciar entre ellos y otra gran parte de la población que dice: viejo, estoy harto de la pandemia, hay estrés, hay desgaste y demás. Vamos a hablar del proceso chileno para profundizar un poco más, para tener ese pantallazo que siempre nosotros decimos que damos respecto a varios temas, y esta vez es Chile. Quédense a escuchar a Daniel porque va a ser muy interesante lo que va a decir, porque esto que tiene que ver con Chile puede pasar en otros países de Latinoamérica. Arrancar con un estallido social que genere grandes cambios en los diferentes países. Digamos, en Colombia ahora hay un estallido social. La salida del estallido social en Colombia no es cambiar la constitución, por ahí es otra cosa, pero el ejemplo chileno nos muestra que sí se puede cambiar y que protestar sí sirve. Y también nos mostró que las variables macroeconómicas positivas no necesariamente son crecimiento para la población. Ojo con esto, ojo Colombia, ojo Perú, ojo México también, donde si uno ve los números fríos dicen: ah, esta gente está re bien. No están tan bien, y hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, mucha inequidad alrededor de ello y una concentración de la riqueza brutal en Latinoamérica. Vamos con Daniel, pero antes este mensaje.
Síguenos en redes sociales: Twitter, Voces en Off _, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Estamos con Daniel Cifuentes, cientista político chileno, y vamos a charlar acerca de la elección de la Convención Constituyente, recordando que en Chile hubo un estallido social a fines de 2019 y se salió, digamos, de ese estallido con la promesa de que habría una redacción de la nueva Constitución. Bueno, este proyecto está en marcha y hubo elecciones para elegir a la Asamblea Constituyente, y eso es para lo que citamos a Daniel, y queremos que nos explique y nos dé un pantallazo de qué fue lo que ocurrió. Daniel, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, David, y gracias por la invitación de acá desde Chile. Muy contento por poder participar de esta instancia. Sí, lo que ocurrió hace pocos días ya por lo menos 2 semanas, fue un resultado que si bien nos sorprendió a muchos, ya, pero sí de buena manera, en el sentido de que se dio la apertura que no se está dando el sistema político, distintamente como normalmente estaban llevando las cosas acá en Chile después de la dictadura. Vimos que el sistema abrió, funcionó, en el sentido de que tomó, ya, como distinto como nosotros teníamos normalmente, que teníamos un sistema binominal casi desde el retorno a la democracia. El sistema, que es el sistema DON, de repartición por lista, dio la apertura necesaria para que los partidos pudieran tener, ya, los partidos en general y los independientes tuvieran esa posición, ya. Muy bien tú mencionabas, David, respecto a el tema del estallido social y el acuerdo por la paz. Ya, el acuerdo por la paz no nació en este sentido tal como lo conocemos ahora y el resultado que tuvo tan favorable, sino que el acuerdo fue totalmente o parcialmente distinto, sustancialmente distinto. ¿En qué sentido? En que de primera no contaba con escaños reservados para pueblos originarios, que es un punto súper importante y relevante, sobre todo en países latinoamericanos. No contaba tampoco con escaños para mujeres, por ejemplo, reservados tampoco. Tampoco que eran las cuotas de género que se mencionan. Y tampoco presentaba el sistema de listas de independientes, ¿ya? Entonces, uno de los factores que yo encuentro importante para ver la configuración que quedó en esta Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, ya, que es distinto de las atribuciones que en este caso el mismo Congreso se les dio, es que pudieron crear listas por independientes. Ya, eso es importante, que explica por qué tanto. Porque normalmente en nuestro sistema, nosotros tenemos independientes que van a ir por lista de partido. Ya, entonces gana la lista y tú compites dentro de tu lista. Si tienes más votados, eres el que sale. Resulta que en nuestro sistema electoral normalmente eso no ocurría, sino que tú tenías que estar dentro de los partidos. Ya, en cambio, la elección constitucional que tuvimos ahora, tú puedes crear como independientes una propia lista. Eso no estaba considerado dentro de nuestro sistema de partido y que se incluyó. Y eso permitió que los independientes formaran una lista de 5 hasta 6. Ya, entonces cuando tú sumas los votos por independiente personal y sumas la lista completa, tú puedes tener entonces una lista mucho más fuerte. Ya, y es uno de los factores de que explica de por qué tantos independientes. Eso en temas, podríamos decir, un poco más partidista, un poco más electoral. Ya. Lo que también explica por qué tantos independientes tienen que ver, y hay que analizar también las votaciones que se obtuvieron, tiene que ver con que hay un rechazo respecto al COVID, respecto a las políticas que se están llevando desde el gobierno central. Ya, entonces hay en este caso, porque lo que vemos es que la mayoría de independientes, o sea, analizamos parcialmente la elección, tenemos la derecha que tuvo 37 escaños, que fue el de Vamos por Chile Vamos, ya, que fueron los partidos de derecha, ya, derecha y una derecha extrema. Después tenemos la lista de la prueba, fueron 25 escaños, que eran los de centro izquierda, ya, que eran y centro izquierda generalmente son los que tuvieron los gobiernos post democracia, o sea, es la democracia, post dictadura, los de la democracia, que fueron los que se estuvieron en estos 4 periodos, que tampoco les fue tan bien. Entonces ahí hay un tema también respecto a cómo las personas y cómo los chilenos y chilenas evaluaron lo que ha sido su proceso, ya. Y tenemos aquellos, después tenemos los que ganaron la lista del apruebo o apruebo dignidad, ya, que es una tercer como conjunto de o agrupación o bancada que quizás se va a formar, que fueron 28 escaños, donde en esta lista y la lista de los independientes son los que se llevaron los votos o se concentraron más votos. Ya, la lista del apruebo dignidad tiene que ir con partidos de movimientos sociales que estaban, ya, que nacieron específicamente desde 2011 del estallido de los jóvenes, la revolución pingüina que se llamó acá en Chile, y estos llevaron a crearse y formarse partidos. Muchos dirigentes de federaciones de estudiantes de la centralidad de Santiago de Chile crearon partidos después. De hecho, uno está candidatura, ya está en el proceso de poder candidatearse para ser presidente de Chile de estos partidos, ya de RD, Revolución Democrática. Y tenemos también este otro conjunto que me preguntabas, David, respecto a los independientes, que fueron 48, que estaban por listas de independientes, ya, o sea, que son realmente independientes en ese sentido. Y tenemos 56 más que son independientes, pero que compitieron en una lista, en alguna otra lista, no necesariamente independiente, ¿ya? Entonces tenemos la composición general de la Asamblea Constituyente, va a ser un 67% de personas que no han tenido militancia en un partido político, y eso, David, nos va a generar hartos problemas, yo encuentro, dado la dinámica de independiente.
Claro, hay algo que pasó, que es, digamos, inusual a la hora de armar una constitución, es que, por lo general, sí, la mayoría de los que arman una constitución, o por lo menos en Latinoamérica, son hombres.
Claro.
Son abogados constituyentes, son gente que hace parte del establecimiento. Y en Chile ocurrió que hay maestros, hay doctores, hay actores, o sea, hay gente del común, o sea, hay gente, claro, hay ciudadanos de a pie ahí, que no necesariamente, como usted dice, hace parte del establecimiento, sino que siente totalmente independiente. Y usted decía que eso podría, digamos, generar algún problema. Me pone yo a pensar esta mañana eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de problemas podría generar el hecho de que haya
tanto independiente?
Digamos, independiente, ¿no? O sea, digamos, está bueno por un lado, pero eso no quiere decir que todo vaya a ser, digamos, color de rosa, ¿no?
Claro, una profesora que yo admiro mucho, que es Claudia Hayes, mencionaba eso ayer en un conversatorio, antes de ayer en un conversatorio, y mencionaba respecto a la superioridad moral que puede tener un independiente en ese sentido. Y no solamente independiente como sector, sino cualquier sector o agrupación de estos cuatro sectores que mencionaban, que voy a decir, no, porque yo soy independiente, yo represento mejor la ciudadanía, o yo tengo tales o cuales principios, ¿ya? Y no hay que desmerecer el rol de los partidos políticos, ¿ya? Porque que si no tenemos partidos políticos, ya sabemos lo que ocurre, sobre todo en América Latina. Y también que cuando hay partidos únicos, también sabemos lo que sucede en América Latina. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué el tema del rol independiente? Por lo mismo, porque el independiente, si bien representa la idea de su conglomerado, aquellos que lo votaron. Y de hecho, uno de los independientes fue el más votado dentro de las personas que estaban candidatándose en su distrito. Resulta que ellos tienen o no tienen, en comparación con los partidos, lo que se llama la disciplina partidaria, o son ordenados, que se le llama, o institucionalizados, ¿ya? Aquello que los partidos, entre comillas, están acostumbrados a negociar, a tener las conversaciones, a tener una rigurosidad, a ceder un poco, a negociar, ¿ya? En cambio, independiente no genera, no tiene eso tan a flor de piel, podríamos decirlo, tan rápido, ¿ya? No. ¿Cómo así podía tenerlo un partido? Tiene menos estructura, tiene menos experiencia, ¿ya? Y eso sobre todo, que van a ser 9 meses y prorrogable otros 3 meses, te puede jugar en contra, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, lo que se va a ver, que una de las restricciones que necesitamos para poder hacer estos acuerdos tiene que ver con los 2/3 que vamos a tener en todas las leyes que se van a instaurar, ¿ya? Y lo más importante, que los procesos constituyentes empezamos con el establecimiento del reglamento, ¿ya? O sea, quiere decir, ¿cómo nosotros los vamos a poner de acuerdo? ¿Vamos a o no tener, en este caso, comisiones? ¿Cómo van a ser estas comisiones? ¿Ya? La primera elección, que nosotros todavía no se hace, se espera que se haga en junio y julio, que va a tener que ser la elección del presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta del Congreso. O sea, de la Convención Constitucional. Esa va a ser la primera, podríamos decir, test de decir, ya, ¿cómo estoy independiente? Que quizás nosotros podríamos decir, o lo hacemos sobre expectativa de que si representan a la ciudadanía, o también cargan y se contagian de esta misma forma de hacer política que ya se estaba llevando. Entonces ahí hay que hacer un equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Y que a mí personalmente, y como profesional también del área, me llama la atención de que estos personas que fueron electas, y muy bien electas, están siendo bastante arrogantes, diría yo, en cierto sentido, de atomizarse la atribución de la votación de las personas. Es decir, no, es que nosotros nos votó y usted, yo no me voy a sentar a conversar con usted en estos temas, sino a aceptar lo cual cosa que es independiente al tema constitucional. Entonces, ese tipo de actitudes, ¿ya? No van a llevar a que estos 2/3, como mencionaba yo, que tienen que hacer de acuerdo, se van a dar fácilmente. ¿Ya? Y eso es problemático, ¿por qué? Porque uno sí o sí se tienen que dar los dos tercios, y lo otro es que tú tienes que convencer a todos para poder hacer ese tema. Sobre todo si se quieren hacer cambios estructurales, que fueron lo que se quieren hacer, y por qué se están dando el tema del cambio constitucional en Chile, que es un tema de salud, de previsión, cosas que se podría mencionar que por legislación ordinaria se han intentado hacer, pero se han trabado desde ciertos sectores estos cambios. Entonces, si tú no consideras, no negocias y no quieres hacer nada, va a terminar con un tipo de constitución mínima que al fin y al cabo va a ser plebiscitada al fin del periodo, pero que al final no va a hacer los cambios y te van a quedar un par de cláusulas o ítems generales de derechos ya fundamentales, lo más probable, pero en la realidad va a ser demasiado pequeña y todo va a quedar con quórum o con votaciones demasiado mínimas para poder ejercer las cosas. Va a quedar con quórum ordinario, o sea, los diputados o los senadores van a poder hacer esa acción. Entonces, ¿cómo los independientes, ya que van a hacer un congreso grande y que van a ser lo más probable que vayan a tomar aquí las ideas, tienen que tener esa reflexión de poder decir, está bien que nosotros no hayan elegido, pero tenemos que tener un equilibrio en poder tomar las decisiones con la gente y no solamente con las personas que están ahí, sino que sigan, y yo encuentro que es muy importante que estén también las organizaciones y los movimientos sociales? Y sabemos que el COVID limita un poco eso, pero yo siempre me pongo a pensar, si no hubiese estado el COVID, este proceso hubiese estado con mucha movilización en las calles, en las universidades o en los sindicatos, en cualquier otra orgánica de participación, ¿ya? Pero dado el COVID tampoco hemos tenido esa participación que yo encuentro que es demasiado necesaria en estos procesos, ¿ya? No solamente de representar y dejar a la gente, sino que estar siempre con conversando, haciendo ese diálogo para que realmente la constitución sea y nos represente a todos.
Hay una cosa muy importante, no es llegar a los acuerdos. Cuando se hizo el plebiscito para ver si la gente quería una nueva constitución, ganó con el 80%, un poco más, claro. O sea, fue una elección con resultado abrumador. Y hablábamos de los acuerdos a los que hay que llegar para poder redactar una nueva constitución y que sea una carta magna, digamos, robusta desde el punto de vista conceptual. ¿Qué es lo primordial en lo que se tendrían que poner de acuerdo? Que son cosas en las que se supone que a raíz del estallido social y de todo lo que pasó, la mayoría de la población chilena está de acuerdo. Digamos, ese 80% que votó por el cambio de constitución debe tener ciertos pilares conceptuales para haber tomado la decisión de que quería que cambiaran la constitución. Entonces, quería saber eso, o sea, ¿cuáles son esos pilares fundamentales para la nueva constitución? ¿Qué es lo primero en lo que se tienen que poner de acuerdo? ¿O qué es en lo que se supone que estarían de acuerdo casi todos los que están en la asamblea?
Por lo menos del 80 que votó en su plebiscito, es que se quería cambiar. Eso es lo primero que nosotros... Y igual hay que entender, porque por ejemplo en ese proceso de plebiscito también se votó si es que era mixta o si era constituyente. Ya, la mixta era que mitad partidos electos, ya, y mitad que ellos tenían que elegir esta mitad y más la otra mitad de la ciudadanía. Y la gente votó, o las personas votamos, por aquellas que votaron. O sea, por votar ciudadanos. Entonces ahí ya tenemos dos temas. Uno, que sí había que seguir, se necesitaba un cambio, pero que este cambio también tenía que ser por personas electas y no partidos, ¿ya? Y eso se vio reflejado también en la elección de ahora. Claro. En cuanto a los temas que uno puede ver que van a estar coyunturales a las personas que eligieron, y por eso yo también veo, cuando veo los 48 de lo independiente más la lista del apruebo, ¿qué conglomerado es? Y generalmente es más que centro izquierda de izquierda y conglomerado independiente de base, ¿ya? Pero los que sí hay un acuerdo y uno lo ve, y si uno hace una comparación del tipo de constituyente que salió y lo que se esperaría también que haya una profundización en tema de los derechos sociales de Chile, ¿ya? Chile tiene esto que ha crecido comparativamente con toda Latinoamérica súper bien, pero el problema es que la distribución de esa riqueza no ha sido igualmente repartida, ¿ya? Entonces tenemos niveles muy concentrados de adquisición, y aquel que tiene en este caso mayor riqueza, ya que no es la mayoría de los chilenos, sobre todo esta clase media, no puede acceder a ciertos servicios básicos, que son los servicios que se están demandando, por ejemplo vivienda, salud, el tema de la privatización del agua, que Chile tiene privatizada el agua, ya se está pidiendo que no sea privatizada el agua, sino que sea un uso común.
O sea, hay gente que sí puede comprar el agua en una población, y yo una persona que solo tiene el agua y el pueblo abajo no tiene agua. Por ejemplo, la gente que usa agua para el cultivo de palta,
Claro, concepto de palta y cualquier otro rubro, entonces compra los derechos de agua por cierta cantidad de tiempo y tú concentras esta agua y no hay ninguna fiscalización de ahí. De ahí entonces se ve, o sea, tú no hay ninguna fiscalización de parte del Estado de decirte, oye, ¿sabes qué? Estas son las porciones de agua y tú no puedes dejar, por ejemplo, a tanta población sin agua, que es lo que está sucediendo en varias zonas de sacrificio que se mencionan acá en Chile también. ¿Ya? El agua es un tema, las pensiones también es un tema, ¿ya? Que si uno pudiera mirar de forma panorámica, aquí lo que se está viendo es que el Estado no tenga tanto un rol subsidiario, sino que tenga un Estado más de derecho, ¿ya? O sea, que no sea el que el Estado venga acá a decir, ya yo les doy el dinero y usted haga lo que quieran y el privado va a generar, sino que desde el Estado hay una mayor cobertura básica o esencial para las personas. Entonces ahí se ve, por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? O sea, porque qué resulta que ocurre en el tema de las pensiones aquí en Chile, en que el privado maneja las pensiones, o sea, todo el dinero que tuvo el contribuyente o las personas empleadas le dan, esto va a mano del privado y el privado en este caso negocia, gana, pierde el dolor de dinero en general y hace y después te da, ¿ya? Pero no es el Estado en este caso el que controla, el que genera esa riqueza, sino que es un privado. Y mucha de esa riqueza no genera la rentabilidad que supuestamente debería dejar este sistema privado, sino que tenemos incluso en Chile dos sistemas, ya tanto uno en el sentido de que era uno para, por ejemplo, Fuerza Armada y Carabinero, que tienen una forma donde el Estado sí se pone con el mayor del 80% de la rentabilidad, más el 20% que ellos dan respecto a su pensión, y tienen pensiones súper buenas, ya respecto a su sueldo, y tenemos por otro lado el común chileno, el común de la clase media chilena, la cual trabaja precariamente toda su vida, pero tampoco nunca va a ser tan grande o no es el monto que ellos desean para poder sufrir, ¿ya? Son 200, que la pensión básica que tenemos acá son 120 mil pesos, que en comparación al salario mínimo, que son 230, 260, 270, no es ni el piso mínimo de lo que deberían estar ganando. Entonces, una de las otras de las discusiones importantes que se tienen que ver respecto al tema cuál va a ser el rol del Estado en cuanto a las pensiones, ¿ya? Otra temática que va a estar incluida que es importante, ¿ya? Que ahí tenemos, por ejemplo, que mencionar respecto a los escaños reservados, es que yo vivo, por ejemplo, en la Araucanía, que uno de los conflictos históricos que ha ocurrido acá en Chile tiene que ver con cómo va a ser el Estado, si va a ser plurinacional o va a ser solamente un Estado unitario, o cuál va a ser el reconocimiento mínimo, que como ocurre en otros países vecinos, que sería el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y cuál va a ser el rol que el Estado va a tener, ¿ya? Dentro de eso, independientes, también otra de las cosas que van a ser como coyunturales o importantes va a haber respecto a la descentralización, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a mediar con el gobierno central? Ya es distinto a Argentina, que usted tiene un Estado federado, nosotros tenemos un Estado unitario donde se divide en regiones, ¿ya? Y ahora también en esta elección no solamente elegimos a los constituyentes, sino que elegimos alcalde, ¿ya? Que es la máxima autoridad de los gobiernos locales, ya a los concejales que los fiscalizan, sino que igual elegimos a los gobernadores que reemplazan a los intendentes, ya que era la persona que era encargada del gobierno central a tomar las decisiones y a poder fiscalizar y hacer también los servicios básicos. Entonces, otro de las si uno analiza las personas que fueron electas y otros sobre todo de lo central, tiene que ver con el tema de poder descentralizar el poder, o sea que las decisiones no solamente vengan desde centralidad de Santiago a tomar la decisión en las regiones, sino que ellas tengan también el nivel de descentralización económica para poder tomar las decisiones. Las decisiones se toman acá y que sean participativas al respecto. Ese es otro de los temas que yo creo que van a estar ahí harto independiente. La mayoría de las personas cuando estaban haciendo su campaña también lo mencionaba. Eso en síntesis son los elementos básicos de derechos sociales que se van a poder y que se van a discutir, yo creo, prioritariamente. Lo que a mí me preocupa, David, también tiene que ver respecto a que, claro, ningún constituyente era tan amplio respecto a lo que tenga que ver respecto a la orgánica constitucional, es decir, el tema de respecto al sistema político, si va a ser presidencialista, si va a ser bicameral, si va a ser una cámara, si vamos a tener la misma forma de elección, si lo vamos a cambiar, qué instituciones vamos a tener. Contraloría, que en este caso sería una institución fuerte acá en Chile, que fiscaliza al gobierno central y a otros. Entonces, los constituyentes, si bien se fueron por la parte de los derechos que tienen que ver con una constitución, los garantice, pero están débiles o no han sido tan claros respecto a la parte técnica, respecto a otras temáticas que a nivel constitucional son súper, súper importantes de abordar.
Respecto a la Asamblea Constituyente y el tema de los independientes, ¿no hay algún liderazgo que haya, digamos, picado en punta? ¿Alguien que pueda desde el punto de vista técnico asesorar a los otros compañeros que van a hacer la Carta Magna para que se pueda llevar un proceso mejor? Porque, digamos, si yo soy maestro de matemáticas, claro, no tengo por qué saber cómo funciona una Asamblea Constituyente. Voy a participar de ella porque soy un ciudadano y vivo en el país y pago impuestos, pero voy a eso. ¿Hay algún liderazgo que pique en punta como para que los otros vayan ahí detrás? ¿O estamos en un contexto donde todavía no podríamos saber eso, teniendo en cuenta que no hay presidente ni vicepresidente de la Asamblea?
En general, de los electos, de la persona independiente, hay algunos. Que la mayoría son abogados que ya llevan su trayectoria en eso, ¿ya? Y que pueden llevar ahí el liderazgo de la idea y de cómo se podría gestionar. Lo que yo, revisando también las propuestas, la zona del Frente Amplio, ¿ya? Encuentro que dentro de sus candidatos son los únicos que tienen una estructura clara de lo que quieren, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Revisando las propuestas que tenían previo, ahí las pueden modificar y ahí verán. Pero sí tienen un poco más de claridad respecto a qué tipo de Estado quieren, cómo lo quieren materializar también, por lo mismo que te comentaba, que hay muchas ideas que son buenas, pero la parte técnica o institucional es donde todos, normalmente ahí nos encontramos un poco ya, pero cómo vamos a materializar esta idea. Hay algunos liderazgos que se están presentando, todavía no se sabe bien cómo se van a desarrollar, cómo van a convivir dentro de sus mismas sectores, ya que quizás se formen estos mismos cuatro grupos, quizás no se hagan, quizás hayan bancadas de mujeres, quizás hayan bancadas regionalistas, pero todavía no se sabe, y de ahí cuando ya, como muy bien tú decías, cuando se elija al presidente o a la vicepresidenta, ahí vamos a conocer un poco más cuáles van a ser los liderazgos y cómo se van a plantear, ya que en el mismo reglamento que tienen que votar se va a ver si es que van a ser todas las reuniones abiertas, cuáles van a ser cerradas, cuál va a ser el funcionamiento de la constituyente.
Usted como cientista político y viendo el panorama chileno, ¿cree que de verdad hay chances amplias de que se federalice el país?
A nivel federado no creo. Yo creo que sí va respecto a si desconcentralización, sí. Descentralización, yo creo que sí. Sí va a haber más nivel de darle más autonomía, sobre todo por el cargo de los gobernadores que ya se está haciendo. Yo creo que se va a profundizar en ese cargo, en ese rol, a los cores también, ya que el Consejo Regional, que es el que fiscaliza a este gobernador, ese consejo yo creo que lo van a dotar de más atribuciones, pero no solamente de atribuciones, que eso es lo que sucedió acá en Chile, que una desconcentralización política, pero no así una desconcentración económica, ¿ya? Y si yo no le estoy dando la libertad de que los propios territorios puedan decidir con sus qué quieren hacer con sus recursos y cuáles son las políticas que ellos encuentran necesarias, entonces eso genera un problema. Ahora va a ver cómo van a negociar el respecto a la descentralización. Yo creo que es importante, porque por ejemplo, igual tiene que haber un equilibrio en eso, porque por ejemplo tenemos acá en Chile que la mayoría fuerte de ingresos, sobre todo para poder materializar estos derechos sociales, tienen que ver con el ingreso del cobre, y el cobre está dentro de una región, y si todos esos dineros se quedan dentro de esa región, el resto del país nos va a quedar y vamos a tener regiones muy muy ricas y regiones muy 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 pobres, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con cómo van a regular también el tema de económico dentro de las regiones, cómo poder generar un equilibrio donde tenemos municipalidades que este gobierno local, que son demasiado precarias, que no les llegan ingresos. Y tenemos otras municipalidades, ya que es como Las Condes, Vitacura, que son las municipalidades que se conocen mucho, que son muy, muy. Y vive toda la clase de dirigente ahí, donde concentran todo este dinero y ellos sí toman las decisiones, sí tienen progreso, sí tienen avances, sí tienen desarrollo. ¿Por qué? Porque concentran estos recursos también. Entonces, va a haber, yo creo que sí hay en general de las personas electas, sí hay un sentido de querer descentralizar. Ahora, a nivel federado, no creo que tanto. Pero sí a un nivel en general y querer sentir la regionalización, yo creo que es el momento para poder pensar un Chile de esa forma. Con los pros y contras que tiene que ver la descentralización también. Las decisiones igual son un poco más lentas, pero son con más pertinencia local.
La última, Se nos fue el programa, nos quedan 5 minutos. Hubo un 43% de participación ciudadana en la elección de la Asamblea Constituyente. ¿A qué se debe? Chile por lo general tiene unos, digamos, unas cifras de abstención altas, ¿no? Claro. Digamos que esa es la tónica que se ha presentado, o lo que uno puede ver cada vez que ve elecciones. Digamos que la media de una participación alta es de más del 70% siempre, y Chile nunca llega a sus niveles de participación ciudadana a la hora de ir a las urnas. ¿Este 43% por qué se da? ¿Se da porque ese abstencionismo sigue vigente o fue por culpa de la pandemia?
Tiene que ver, yo creo, por parte respecto a, uno, la pandemia, yo creo que es súper importante, aunque esa condición no se cumplió en el tema del plebiscito, que ahí se votó mucho más gente. La diferencia del plebiscito de entrada que mencionábamos, el primero, fue de 1 millón de personas, ya, harto, 1 millón de personas, mucha gente. Está dentro de los parámetros de la participación en Chile también lo que tú me mencionabas, 43, 46 presidencial, 41 fue la segunda vuelta presidencial también en 2013, ya son como los parámetros que normalmente maneja Chile. Uno esperaría que procesos de esta envergadura, la gente lo sintiera tan importante. Ahí yo veo un rol comunicacional quizá un poco débil, sobre todo a lo que no es Santiago, ya que no hubo tanta información. Uno de jóvenes y amigos, uno conocía que no estaba muy seguro hasta las últimas semanas de cuál era el rol del constituyente, cuál era la función, qué era lo que era la constitución. Y ahí uno ve también la deficiente educación cívica también que el Estado no ha tenido durante los gobiernos, durante las épocas. ¿Ya? Entonces tampoco se lo ve como algo tan importante, donde si bien se pueden hacer los cambios, la gente no lo siente muy lejano. Esa es mi percepción, ve muy lejana, sobre todo como mencionaba, teníamos estas 4 elecciones donde generalmente la gente votó más por lo local, por su alcalde, ya, por su concejal, pero no así el constituyente. De hecho, por ejemplo, en una de las comunas que yo vivo acá en Chile, en la Araucanía, que es la comuna de Teruel-Schmidt, del total, por ejemplo, habieron 1.000, no sé, se votan acá, somos 14.000, votaron 6.000 personas, ¿ya? Y de esas 1.000 personas que votaron, de las 6.000, 1.000 personas no votaron por constituyente, lo dejaron un voto en blanco. Entonces ahí hay un tema importante de que la gente que aún votó no tiene un conocimiento tan acabado respecto a quiénes son los constituyentes. Es uno de los desafíos que tenemos. De hecho, por eso al día miércoles, al día de ayer, aprobó en la Cámara Baja de Diputados el poder restablecer el voto obligatorio, ya que en Chile tenemos voto voluntario, ya hay inscripción automática, y poder, yo creo que va a avanzar, y es importante que avance, porque personalmente yo encuentro que también es una libertad, pero también tú puedes ir a votar y decir nulo o poder marcar alguna o una opción si es que no te representa a las personas que están ahí. Pero encuentro que para poder generar los cambios que necesitamos, necesitamos que todos participen. Necesitamos, porque en este caso, muy bien tú mencionas, más del 60% de la población chilena no tenemos idea de cómo están pensando, qué es lo que quiere, ¿ya? Entonces, o si creen los medios institucionales para ejercer. Porque, por ejemplo, hay otros sectores de Chile que no ven el cambio como de base, sino que se pueden hacer ciertas reformas. Y también, ¿ya? Por ejemplo, el área y lo que es juvenil, por ejemplo, no cree que el medio institucional sea un medio válido y que el medio institucional vendría a respaldar las mismas lógicas de siempre. Entonces ellos son, o les gusta más respecto a los medios, por ejemplo, de movilización, otro tipo de movilización no electoral, sino que, por ejemplo, una marcha, un conversatorio, ese tipo de cosas, y que está bien, pero que no se lleva un plano electoral. Entonces esas personas también tienen algo que decir. Quizás no votaron, pero que están ahí, que son importantes poder incluir a todos los chilenos y las chilenas que vivan acá y que van a estar acá, y lo que se quiere de aquí a 20, 30 años más en esta nueva constitución. Es un desafío que va a estar dentro de la constituyente. Ojalá que el plebiscito salía independiente al de inicio, que esté voluntario, el de salida sí o sí obligatorio. Entonces eso es un incentivo, y espero que los partidos, los independientes y las coaliciones que se formen lo vean así, porque necesariamente las personas que salgan van a tener que votar por el 100% del padrón electoral. No puedes solamente tú negociar por este 40 60 o 60 que te eligió, sino que tienes que convencer al resto. Si tú le presentas un texto constitucional que ellos al fin y al cabo no lo conocen, no lo van a poder leer bien, no lo van a entender, y nunca lo incluiste dentro de ellos, vamos a terminar con la misma constitución que teníamos. Y eso yo personalmente encuentro que sería un retroceso de todo el proceso constituyente que se está llevando a cabo.
Bueno, Daniel, muchas gracias por haber atendido el llamado y por habernos explicado qué es lo que está pasando en Chile respecto a la redacción de la nueva constitución.
Sí, muchas gracias, David y Andrés, por la invitación también. Es importante informar de lo que está sucediendo. Yo creo que se nos viene unos meses de mucha discusión, de mucho tema cívico, y sobre todo poder informar y educar a la ciudadanía respecto a estos temas. Es el momento, otros momentos no se van a dar, así que yo contento de participar y en cualquier otra instancia igual a poder conversar con ustedes también. Estamos abiertos.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off guión bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.